Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5, y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com. Efemérides, La Victoriosa. 24 de julio de 1783. Nace el libertador de América, Simón Bolívar, en Caracas, Venezuela. Simón Bolívar, justamente honrado con el título de Libertador de América, lideró las campañas militares que dieron la independencia a Venezuela, Colombia y Ecuador. Y al igual que otro insigne caudillo de la independencia, José de San Martín, Bolívar comprendió la ineludible necesidad estratégica de ocupar el Perú, verdadero centro neurálgico del Imperio Español. Las victorias de Bolívar en la batalla de Junín y de Ayacucho, 1824, significaron la caída del antiguo virreinato, la independencia de Perú y de Bolivia, y el punto final a 3 siglos de dominación española en Sudamérica. Efemérides, La Victoriosa. Efemérides, La Victoriosa. 19 de julio de 2007. Muere en Rosario el humorista gráfico y escritor Roberto Fontana Rosa, uno de los referentes del humor gráfico del país. Entre sus personajes más conocidos se encuentran Bugi el Aceitoso y el gaucho Inodoro Pereira y su perro Mendieta. Había nacido en Rosario el 26 de noviembre de 1944. Efemérides, La Victoriosa.
La columna de la licenciada Graciela González en La Victoriosa.
Hola, ¿qué tal? En nuestra columna habitual, que es sobre violencia de género, hoy vamos a hablar de dos temas. Uno es un aviso: se está desarmando el equipo de la Dirección de la Mujer. La Dirección de la Mujer es un lugar donde se atiende en casos de violencia, tiene un 0800 con un equipo de gente que estaba entrenada, y desde hace 8 años, desde que está el gobierno de Macri, se empezó a dejar de ejecutar los presupuestos, cada vez hay menos gente, si toman a alguien nuevo, es alguien que no sabe del tema, ni tampoco aprende. Hay gente que tiene 20 años de antigüedad, si trabajaran en salud ganarían más profesionales, los profesionales ganarían más si trabajaran en salud que en este equipo de la Dirección de la Mujer, que ya digo, está especializado, y a gente que tiene 20 años de antigüedad le han puesto jefes de 20 y pico de años, gerentes de 20 y pico de años, que no tienen ni idea del tema. Hay una ley nueva que se votó el año pasado en la legislatura que dice que tiene que haber un CIM por comuna. Un CIM es un Centro Integral de Atención a la Mujer. Hay 7 CIM y son los mismos que están desde la época de Ibarra. No se creó, desde que está Macri, no se creó ningún CIM nuevo, el horario que tienen es poco, el que dice que atiende toda la noche no atiende. Y le quieren bajar la categoría a que en vez de ser una dirección sea un programa dentro de un ministerio, con lo cual eso va a significar que nos vamos a quedar sin un lugar de atención, y desgraciadamente no es que los casos han bajado, porque seguimos teniendo un caso aproximadamente por día de muertes de mujeres, lo que se llaman femicidios. Y después, por otro lado, o sea, mandamos la solidaridad a todas las compañeras de la Dirección de la Mujer. Esperemos que esto no suceda. La Comisión de Salud de la Comuna hizo una nota de apoyo que está publicada en nuestro Facebook. Otro tema es el tema de la prostitución. Hay un marcado problema entre el movimiento de mujeres. El movimiento de mujeres, aunque había mujeres de todo tipo, era una multisectorial donde había mujeres de todos los espacios políticos. Acá entrevistamos a Juliana Marino, que recordaba cuando volvió la democracia en la época de Alfonsín, cómo, por ejemplo, se decidió votar la ley de cupo, el divorcio, y todas las mujeres que apoyaban eso, que trabajaban en los movimientos de derechos de las mujeres, no importaba de qué partido político, de qué lugar vinieran, todas se unieron como para apoyar esto. Ahora, el tema de la prostitución divide al movimiento de mujeres, en este sentido. Hay gente que dice que la prostitución no es ningún trabajo, que las personas que están en esa situación de prostitución no han caído ahí por elección, que generalmente son personas víctimas de trata, víctimas de violencia, que nadie puede elegir ser trabajadora sexual por motu propio. De hecho, las niñas, cuando son chicas, no quieren ser prostitutas de grande, quieren ser cualquier otra cosa, pero no prostitutas. Pero hay otro grupo que sostiene que el trabajo sexual debería ser considerado un trabajo. Dentro de esto, hay una parte de la CTA que apoya a este tipo de esta postura. Si esto pudiera ser así, si una mujer libremente pudiera elegir ser prostituta, si no tuviera un proxeneta atrás, si no tuviera que pagarle a la policía, si no tuviera que hacer cosas con violencia, por ahí podríamos aceptarlo. Pero en realidad no es así. No hay ninguna mujer que trabaje sola. No hay ninguna mujer que trabaje sola. Todas están bajo la órbita de un lugar, de un proxeneta, etcétera. Entonces, este es un punto que no se han puesto de acuerdo, porque hay personas que apoyan una de las posturas, como que el trabajo sexual no es un trabajo, sino que es una situación de violencia, y otras que piensan que sí es un trabajo y debiera sindicalizarse. Y de hecho, como dije antes, la CTA hay una parte que apoya esto. Nosotros lo que pensamos es que en realidad lo que habría que indagar es qué necesidad tiene un hombre tener sexo con una mujer a la cual le va a hacer lo que quiere y lo va a violentar. No es época para eso, me parece, compañeros. Como terminamos la columna, diciendo siempre, libertad Milagros Salas.
Efemérides, la victoriosa. 8 décadas se cumplen este lunes desde que comenzó a escribirse el capítulo más negro de la historia de España, la Guerra Civil. El 18 de julio de 1936 se iniciaron 2 años, 8 meses y 11 días de sangrienta contienda bélica. 987 jornadas que desgarraron para siempre a la sociedad y condenaron a centenares de miles de españoles en una represión que se prolongaría durante más de 4 décadas. Efemérides. La victoriosa.
Seremos alegres.
La columna de Liliana Etlis, Sufrimiento Social.
Bueno, algunos me conocen como psicóloga, otras como antropóloga. Yo soy psicóloga y antropóloga y quería traer un tema en relación a una miradita que hice de costado a un kiosquito donde vendían Clarín y La Nación, en donde el titular estaba relacionado, un titular, la palabra procesamiento y la palabra Kirchner juntos, y por otro lado la palabra patrimonio y la palabra Macri por el otro. Y esto me hizo pensar a un trabajo científico que se había hecho desde la antropología, que se llaman analogías. ¿Cómo se va construyendo una idea en el pensamiento? ¿Cómo se va construyendo ideas para que se piensen determinadas cosas donde que no son ciertas, ¿no? Es decir, ¿cómo se miente? ¿Cómo se miente, no? Increíble que haya profesionales que enseñen cómo se miente. Desgraciadamente es la mayoría. Hay una página, por ejemplo, que se llama Democracia Ya. Yo no sé si ustedes la leyeron, que es muy interesante, que explica cómo los laboratorios trabajan inclusive para medicalizar a la sociedad. Bueno, independientemente, quería hablar sobre el tema de sufrimiento social porque me llama poderosamente la atención el tema de cómo se van analizando las cuestiones de la vida cotidiana en relación a dos parámetros, o blanco o negro, raciocinio emocional, pero no hay posibilidad de pensar la moral desde el punto de vista de la experiencia. Y hay una ramita de la antropología de la salud que plantea la experiencia ligada a aquellos procesos morales donde se incluye la desigualdad social. Incluir este tema, esta categoría como la desigualdad social es imprescindible para ver el tema de la politización de lo que es público y de lo que es privado, porque si nosotros partimos de la base de que hay situaciones que son públicas y situaciones que son privadas, entonces nos quita el derecho de intervenir. Por ejemplo, una mujer maltratada en una casa, yo me he encontrado con situaciones donde vecinas no se meten porque son lugares privados. ¿Qué significa privado? ¿Quién dividió el mundo entre público y privado? Bueno, esto para mí es un concepto que también tiene que ver con lo político, porque significa, bueno, el no te metas, es la nueva versión del no te metas. La experiencia del dolor que aparece en el individuo no es solamente una experiencia individual, sino es una experiencia social. Como por ejemplo cuando sube el nuevo gobierno, este nuevo último gobierno, donde aparecen muchas patologías nuevas y muchas también viejas, ¿no? Muchas psicopatologías, hay intentos de suicidio, hay situaciones border, situaciones fronterizas, etcétera. Y esto a mí me hace pensar la implicancia que tiene toda la situación económica que estamos viviendo, porque la desocupación también trae una situación de padecimiento, una situación de sufrimiento, pero siempre social. Bueno, quería terminar con... ¿Vos querías decir algo? Estaba pensando en el tema, por ejemplo, del sufrimiento como evento que acompaña, por ejemplo, a determinadas existencias, como por ejemplo la biomedicalización. Y la biomedicalización está relacionada a un modelo que nos quieren imponer acá y en otros lugares sobre tratamiento, diagnóstico y pronóstico en determinados pacientes que no tienen absolutamente nada, que son sanos, pero que tienen angustia porque no les alcanza la plata hasta fin de mes. Bueno, nada más. Gracias.
Informa La Victoriosa. Invitamos a la charla que se realizará en el Instituto Patria mañana jueves 21 de julio. El delito de pertenecer. El caso de Milagro Sala. Panelistas invitados: Horacio Berbisky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Sandra Russo, escritora y periodista, y Juliana Marino, miembro de la Comisión por la Libertad de Milagro Sala. Recordamos, mañana jueves a las 18 horas, en la calle Rodríguez Peña 80, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los invitamos a todos. Gracias, La Victoriosa. Efemérides, La Victoriosa. 18 de julio de 1994. Explota una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Fueron 85 muertos y más de 300 heridos. El atentado contra la AMIA registra un antecedente inmediato, que es el atentado a la Embajada de Israel en Argentina, también ubicada en Buenos Aires, dinamitada con una bomba 2 años antes, el 17 de marzo de 1992, causando 22 muertos y más de 200 heridos. Este atentado, por tratarse de una sede diplomática, fue investigado directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que jamás terminó la investigación ni elevó la causa a juicio. Efemérides, La Victoriosa.
Persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo, siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. El reparador de sueños.